Génesis,
lección 10, capítulo 10 y 11.
La importancia de los capítulos 10 y 11 del libro de Génesis es que estos capítulos son el puente del comienzo del nuevo mundo después del diluvio y al más grande de los patriarcas bíblicos, Abraham. Aun cuando estos dos capítulos son cortos, es aquí donde podemos ver un enlace de la genealogía entre Shem y Abraham, al igual que todas las líneas de descendencia que han sido divididas y separadas en tres grupos únicos, cada uno con su propio destino. Y este destino fue contenido en las bendiciones, y para un hijo, una maldición, que Noé pronuncia sobre sus tres varones. Vamos a asegurarnos de algo que debe quedar muy claro. Shem, Ham y Jefet no eran los únicos hijos que Noé había procreado. Ellos eran los hijos que habían sido seleccionados por razones desconocidas a ser incluidos en el grupo de los tzadik, los justos, esas ocho personas que se les permitió vivir durante el diluvio, con el propósito de repoblar la tierra. Noé tuvo muchos hijos e hijas durante los 600 años de su vida que había alcanzado al momento que el diluvio comenzó. Y yo sospecho que él concibió muchos más después del diluvio. Aparentemente ellos no eran importantes para propósitos de la historia, por tanto no escribieron de ellos. Ahora, claro que Shem, Ham y Jefet fueron los únicos hijos sobrevivientes de Noé. Todos los demás, hijas, nietas, nietos, bisnietos, fueron considerados malvados por Jehová y todos fueron destruidos junto con todos los demás en el diluvio. En el versículo 6, seguimos la línea de Ham, la maldita línea de Ham. Y nosotros necesitamos prestar atención a estos nombres, ya que van a jugar un papel importante en la Biblia. Cush es Etiopía, Mizraim es Egipto, Fut es Libia, y Canaán es el fundador de la tierra de Canaán, conquistado por Josué, que vino a ser Israel. Esos descendientes de Canaán forman mucha de la gente del Medio Oeste y Oriente, los cuales en ocasiones equivocadamente son llamados árabes. Los árabes son de la línea de Shem, no de la línea de Ham. Se nos ha dicho que Cush era el padre del infame Nimrod. Ahora, puede ser una sorpresa para ustedes que Nimrod era un hombre negro. Esto no es para nada una conjetura. Muchas estatuillas y grabados de Nimrod de cientos de años han sido encontradas, y todas confirman sus características negras. Y es perfectamente lógico que Nimrod sea un hombre negro, porque en la Biblia, cada vez que veas que se le llama Cushitis a la gente, eso es, gente que es descendiente de Cush, y para su propio marco de referencia, le pueden llamar etíope, generalmente hablando, la raza de la gente negra. Aún más, es tradición judía que Ham era un hombre negro. No debemos mencionar el nombre de Nimrod y continuar rápidamente. Vamos a hablar mucho más de él cuando leamos el próximo capítulo. Basta decir que por ahora las tablas antiguas de Asiria, encontradas en grandes cantidades, no solamente hacen mención de Nimrod, sino que confirman el título que se le es dado en el capítulo 10, versículo 9, Poderoso cazador. Pero como las tablas explican, esto no era porque él era un buen cazador de venados, aves de corral, conejos o cerdos salvajes. Esa expresión quiere decir un cazador de hombres, un guerrero. Y al ser un guerrero feroz, le facilitó ser el primer constructor de un imperio y tirano del mundo. Y el primer imperio fue Babel, la antigua Babilonia, no la Babilonia de Nabucodonosor, que vino a ser muchos siglos después. Durante los días de Nimrod, Babel, Babilonia, estaba localizada en la tierra de Shinar, un área un poco al oeste de donde Abraham iba a venir, y localizada hoy en día en el Irak moderno. A Nimrod se le atribuye ser el constructor de Babel, junto con otras tres ciudades en esa área. Luego se nos dice que Ashur construyó a Nínive, la ciudad fabulosa, que se encontraba en el centro de Asiria. Y al igual que en Babilonia, este hombre llamado Ashur construyó tres ciudades más en Asiria. ¿Quién es Ashur? Ashur es sencillamente el nombre asirio para Nimrod. Nimrod siendo un nombre de Babilonia. Así que el versículo 11 todavía está hablando del mismo hombre, solo que usa un idioma diferente, y ese nombre era Nimrod. Permítanme decirles un pequeño secreto sobre los nombres bíblicos. En ocasiones, verás la misma persona con tres o cuatro nombres diferentes, dependiendo de la nación en la cual la persona vivía, la era en la cual el suceso bíblico actualmente fue escrito, versus cuando actualmente el evento sucedió, y cuál cultura hablaba de él. De la misma manera en que hoy se pudiera decir Ricky en la cultura americana, Richard en un inglés más formal, Ricardo en una cultura hispana, Ecardo en una cultura brasileña, todos están hablando del mismo nombre. Lo mismo sucede con las naciones, regiones y ciudades. Los nombres cambian al pasar de los años, a medida que las culturas y los lenguajes cambian, pero aún así se están refiriendo a la misma persona o lugar. En el versículo 13 se nos dice algo que tiene un gran impacto para nuestros tiempos. Mitzrayim, hijo de Ham, la línea del mal, maldecido por Dios. Mitzrayim fue el padre fundador de un grupo de personas llamadas Kasluchim. De los Kasluchim salieron los temidos filisteos. Debemos recordar que la palabra moderna para filisteos es Palestina. Los palestinos de hoy en día aseguran ser los descendientes de los filisteos, que a su vez son descendientes de Ham. De hecho, eso no es cierto. La mayor parte de los palestinos que nosotros vemos en guerra con los judíos israelitas en la televisión son árabes de varios lugares del Medio Oeste que vinieron como inmigrantes a la Tierra Santa durante los últimos 75 a 100 años. Ellos vinieron en busca de trabajo en las fincas y fábricas judías. Los árabes no son de la línea de Ham, ellos son de la línea de Shem. Con eso dicho, el hecho es que muchas de estas personas han tomado una decisión consciente y odio hacia Israel, de identificarse con los palestinos ya que ellos son enemigos de Israel. Pero ellos han creado inconscientemente un enorme problema para ellos mismos. De la manera en que una persona de cualquier descendencia puede convertirse en israelita con tan solo identificarse con Israel en un nivel físico, convertirse en judío, también una persona puede convertirse en filisteo con tan solo identificarse con los filisteos. Muchos árabes palestinos han cedido su herencia de la línea del bien, Shem, y se han unido a la línea del mal, Ham. Y ellos, al igual que la mayoría de los árabes, han renunciado al dios semita, Jehová, por un dios falso, Alá. Ellos serán juzgados, y es por eso que nosotros tenemos que orar por ellos para que puedan darse cuenta de lo que han hecho antes de que sea muy tarde.
De todos modos, vamos a ver una lista de tribus esparcidas a través de Canaán en los versículos 15 al 18. Más tarde, durante el éxodo de Egipto, vamos a ver muchos de esos nombres reaparecer como enemigos de los israelitas, quienes van a tratar de mantenerlos fuera de la tierra prometida. En el versículo 21 podemos ver la línea de bendición de Shem, la línea del bien. Date cuenta cómo podemos ver el nombre de Ashur usado como el hijo de Shem. Recuerda, este no es el Ashur que construyó a Nínive. Ese Ashur era sencillamente el nombre asirio para Nimrod. Esta es otra persona llamada Ashur. Permítanme resumir los aspectos más importantes de los versículos que definen la línea de Shem. A Shem se le refiere como el padre o predecesor de los hijos o descendientes de Eber o Eber. Esto es clave para la historia hebrea, porque de la línea de Eber vendrá otra de las divisiones de Dios, Peleg y Yoctán, dividiendo, seleccionando, eligiendo.
Observa cuidadosamente esto, ya que es uno de los temas mayores que señalan la manera en que Dios trabaja su voluntad a través de la Biblia y en nuestras vidas. Peleg y Joktan eran hermanos, hijos de Eber. Curiosamente, Peleg significa división, pues de la línea de Peleg vino Abraham, de quien surgió el plan de Dios para rescatar a toda la humanidad y restaurar al hombre caído hacia él. Leer Génesis 11. En el capítulo 10 tenemos un resumen extenso de la genealogía de la historia de las naciones de la tierra. En el capítulo 11 comenzamos a examinar a Nimrod y la razón por la cual las personas se esparcieron tan rápido. Se nos dice que hasta el tiempo de Nimrod, cada persona en el mundo entero hablaba el mismo lenguaje. Aparentemente la gente se estaba esparciendo a un buen ritmo y ellos permanecían unidos al idioma que todos hablaban, porque ellos no se separaban el uno del otro, ellos solo aumentaron en cantidad. Fíjate también en qué dirección se expandieron. ¡Al este! Ahí está nuevamente esa palabra este, una palabra importante para nosotros. Y aquí tiene el mayor de los significados. Observa que la redacción dice que ellos, refiriéndose a la mayoría de los descendientes de Noé, vinieron del este a Sinar, en lugar de decir que se movieron hacia el este. Eso es un poco confuso, porque Sinar está al sur y este de donde ellos venían. Sinar está en lo que hoy es Irak, cerca del Golfo Pérsico, en un área dominada por la ciudad de Basora. Sinar y Sumer son el mismo lugar, solo que en diferentes lenguas. Aquí está la razón de la referencia moverse del este. Al ir hacia el este desde donde Dios los había colocado, en esencia, se alejaban de Dios. Ahora, no debemos pensar necesariamente que lo que hicieron al moverse fue algo malo per se. Después de todo, estaban cumpliendo más o menos lo que Dios les había ordenado, repoblar el planeta. Más bien, al designar bíblicamente que se alejaban del este, era un símbolo de que querían independizarse de Dios. Es similar a algunos de nosotros que no podíamos esperar a llegar a la mayoría de edad para poder alejarnos de la autoridad de nuestros padres. Ahora, no debemos necesariamente pensar que al moverse era necesariamente malvado. Después de todo, ellos están cumpliendo con lo que Dios le había instruido. Volver a poblar el planeta. Más bien, según la designación bíblica que ellos estaban yendo en dirección contraria al este, es simbólico a ellos querer obtener independencia de Dios. Al igual que muchos de nosotros que no podíamos esperar a llegar a la mayoría de edad para mudarnos lejos de la autoridad de nuestros padres. Ahora, ¿acaso Nimrod fundó la ciudad de Babel, la cual nosotros llamamos ahora Babilonia, en el sentido en el cual él fue quien puso la estaca y dijo, construyan aquí? Probablemente no fue así. Es muy probable que él tomó liderazgo en algún momento del desarrollo de la ciudad, una costumbre muy común, y vino y la llevó a otro nivel. Y con el tiempo, Babel vino a ser una gran ciudad, siendo una milla cuadrada dentro de sus muros, y llegando a ser 5 veces mayor en tamaño. Y claro, tenemos esa torre, la Torre de Babel. Técnicamente la torre era un zigurat, como un tipo de pirámide con escalones. Varios zigurats antiguos han sido descubiertos hoy en día en Irak y en Irán. Y este zigurat en particular fue construido con 2 propósitos. A, para llegar al cielo, para así poder hacer un nombre de ellos mismos, y B, para asegurarse que ellos no fueran esparcidos. En resumidas cuentas, rebeldía a grandes escalas.
Como hemos podido ver en las últimas semanas, Shem significa nombre, y la palabra Shem es usada aquí cuando se refiere a los seguidores de Nimrod que querían hacer un nombre por ellos mismos. Pero recuerda que la palabra nombre no se está refiriendo a un nombre como Bob, Fred o Elizabeth. Esta palabra hebrea, Shem, pudiese mejor sido traducida como reputación, ya que lleva consigo el sentido de poder y autoridad. Por ejemplo, Nimrod significa poderoso cazador. Esa era su reputación. Así que construyeron una torre hasta los cielos para hacer una reputación de tener poder y autoridad en ellos mismos. Y la razón que ellos querían la reputación era para mostrarle a Dios que ellos no iban a ser obedientes a Él y esparcirse como se suponía que ellos hicieran. Aún más, cualquiera que planificara ser un dictador, como Nimrod, tenía que demostrar que Él era todopoderoso para que así la gente se sometiera a Él. Eso era mucho de lo que Nimrod estaba haciendo. Es evidente por la manera en que es expresado que aún desde los días de Noé, el hombre debía esparcirse para así poder volver a poblar todo el mundo. Esas eran las instrucciones de Dios. Esas órdenes no estaban perdidas u olvidadas, sencillamente habían sido ignoradas. Pero ahora, bajo el liderato de Nimrod, ellos abiertamente retaron las órdenes de Dios de esparcirse. Como dice en el verso 4, para que no fuésemos esparcidos sobre toda la tierra. La idea en estas mentes babilónicas era esto: si Dios vive en el cielo, nosotros con nuestra inteligencia podemos inventarnos una manera de construir una torre hasta el cielo para vivir allí si quisiéramos. Y cuando lleguemos allí, le vamos a decir a Dios: nosotros hemos decidido que nos gusta todo el poder, conocimiento, riquezas y comodidades que hemos adquirido por habernos quedado juntos, y no hay nada que puedas hacer que nos detenga. Y cuando las otras personas escuchen lo que hemos hecho, vamos a crear una reputación propia y nadie va a querer venir en contra de nosotros. ¿Está esto lejos de donde la humanidad se encuentra hoy en día? ¿Acaso no está el hombre diciendo: Dios, tus caminos son viejos y obsoletos? Nosotros hemos acumulado un conocimiento superior, que no solo podemos resolver nuestros problemas, sino que lo podemos hacer mejor de lo que Dios puede. De hecho, tus caminos son un obstáculo a donde nosotros, la humanidad, puede llegar. No necesitamos tu ayuda ni tus directrices de moral. Nosotros podemos crear nuestras propias directrices a medida que las necesitemos y que sean pertinentes a nuestros tiempos. La vida la podemos producir y fabricarla a nuestras propias especificaciones. El matrimonio, solo entre hombre y mujer, era para el tiempo pasado, pero no para nuestros tiempos. Lo que Nimrod hizo no es nada diferente de lo que la cultura humanista secular nos está dirigiendo a que hagamos hoy en día. Pura y simple rebeldía. En el verso 5 podemos ver una de esas expresiones metafóricas en la cual Dios descendió a ver la torre. Dios ciertamente no tenía que moverse para saber lo que estaba sucediendo, pero Dios terminó el acto de rebeldía cuando le dio a cada uno diferentes idiomas. Trata de construir algo en equipo cuando nadie habla el mismo idioma. De hecho, los paleolingüistas, eso es científicos que investigan la historia del lenguaje, han llegado a la conclusión recientemente que todos los lenguajes salen de una fuente. Ellos están trabajando arduamente para descubrir cuál es y de dónde es. ¡Qué pérdida de tiempo! Lo único que tienen que hacer es leer este capítulo. Puedes ver que era unidad en el sentido humanístico, incluyendo a la iglesia, la cual se define como una falsa doctrina. Aquí en Babel, las personas tenían un líder, tenían una visión y un propósito que ellos pensaron que era bueno. Y como ellos todos lo crearon y lo pensaron, y ellos todos lo querían, ellos tenían unidad. Pero cuando examinamos las Escrituras, no vemos a Dios unificando. Vemos a Dios dividiendo, eligiendo y separando. De hecho, más tarde cuando vemos a Israel en Egipto y luego cuando estudiemos las leyes en Levíticos, vamos a ver a Jehová constantemente diciéndole a la gente que se separen de las personas impuras e impías, que separaran las cosas puras e impuras como la comida, animales y el comportamiento. La separación
fue la intención para Nimrod y sus seguidores. La unidad en sí misma no es nada malo. La clave es qué o quién es el agente unificador. Consenso y ceder es la manera en la que el hombre ve la unidad. Es la clase de unidad que vemos en el mundo y en la cristiandad en general. Es el hombre, agarrado de manos diciendo somos uno. El tipo de unidad de Dios es unidad en Él. Es cada individuo agarrando la mano de Cristo. De la misma manera en que el buje es el centro de una rueda, Cristo es el punto de unidad. No tiene nada que ver con ceder, consenso o con reglas mayoritarias. Lo que es fascinante es que tenemos una demostración maravillosa de este principio, en la forma de algo opuesto, sucediendo cientos de años más tarde. ¿Recuerdas nuestro principio de opuestos? Todo en nuestro universo tiene un opuesto, o para ustedes los científicos un resultado contrario. Aquí en la historia de la Torre de Babel, Dios está demostrando cómo Él va a dividir y separar eso que el hombre quiere unificar. Y el mecanismo de división que Él usó en este caso fue el lenguaje. En el libro de los Hechos, vemos al hombre siendo unificado a la manera de Dios en el día de Pentecostés. Una unión, en efecto, que Él había dividido y separado sobre 2,000 años antes. ¿Ves esta conexión fascinante entre Pentecostés y la Torre de Babel? En la torre, Dios rompe con el tipo de unidad del hombre al darle diferentes lenguajes, para que así no se pudieran comunicar. La clase de unidad del hombre fue deshecha y limitada. El espíritu humano era lo que guiaba al hombre en la Torre de Babel, y el espíritu humano era lo que estaba definiendo lo que era unidad. Ahora, en Pentecostés, Shavuot, Dios pone su Espíritu Santo en el hombre y los unifica por medio del Espíritu de Dios, no por medio de ceder o consenso. La unidad no era de un tipo de unidad física, era un tipo de unidad espiritual. Él le da la habilidad de entender y hablar lenguajes que ellos nunca habían entendido o hablado anteriormente, lo contrario de lo que sucedió en la Torre de Babel cuando le dio a cada uno lenguajes que ellos no podían entender. Vamos a hablar sobre Nimrod un poco. Nimrod era un hombre real, literal, pero también era un tipo de hombre. Él es el primero de un tipo o clase de hombre que quería gobernar el mundo y representar todos los atributos de el que va a ser el último hombre que quiere gobernar el mundo, el anticristo. Nimrod es el hombre de pecado, que estaba completamente poseído por Satanás y en completo acuerdo a la inclinación del mal. Y así, muchos que han de venir después de Nimrod van a ser del mismo tipo. Faraón, Antíoco, Epifanos, Nerón y Hitler, para así mencionarles unos pocos. Y culminando en el anárquico, sin ley, hombre de pecado, la bestia llamada el anticristo. Y claro que esto es para oponer al hombre que es exactamente lo contrario, Yeshua, Jesús el Cristo, que está completamente lleno y uno con Jehová. Nimrod, de la línea maldita de Ham, hijo de Cush, se le adjudica ser el primer constructor de un imperio en la historia. Él es el primero en querer dominar no solo los animales, pero también los hombres. Él es el primero en construir una ciudad amurallada. Esto es una clave del por qué se piensa que él es el que inventa la guerra armada. La única razón para construir una muralla alrededor de donde vives es para protección propia. Y si fuiste el primero en pensar en una idea así, imagínate cómo tú vas a poder atacar y conquistar a otros, y luego refugiarte detrás de las murallas donde los otros no podían hacerte lo mismo a ti. Nimrod se casa con Semiramis. Luego de su muerte, su esposa lo declara Dios. Ella, al considerarse la esposa terrenal de Dios, se hace la reina del cielo. Ellos tuvieron un hijo llamado Tamuz. Tamuz fue considerado como la reencarnación de Nimrod. Así que ahora teníamos un gobernante hombre-dios, Tamuz, cuya esencia era Nimrod. Esta formulación de Dios el Padre, la Reina Madre del Cielo y el Hijo cuya esencia era la reencarnación del Padre, vinieron a ser la base para todas las futuras religiones falsas. Esas religiones que Dios llama misterios de Babilonia. Todas tienen su punto de comienzo en Nimrod. Desde ese día, Nimrod y Semiramis, ahora deificados como Dios y Diosa, han aparecido con nombres diferentes, nombres que reflejan el lenguaje y la cultura en la que fueron adoptados. Semiramis, como la madre de todas las madres, era la diosa de la fertilidad. En Egipto, su nombre era Isis. En India, su nombre es Indrani. En Asia, Sibel. Luego, particularmente en el área de la Tierra Santa, ella va a ser llamada Ashteroth. Su nombre antiguo por el que era conocido era Astarte. La imagen de Dios de Nimrod fue conocido en la Biblia como Baal y como el hombre Dios Ninus, quien construyó a Nínive. Luego, Nimrod va a ser conocido como Marduch y Molech. Yo les muestro esto para que puedan ver el enredo diabólico que se muestra en las Escrituras desde el comienzo hasta el final, y lo que compone las religiones del misterio Babilonia, al menos de dónde salen sus cimientos. Y como la maldición profética de la línea de Ham, dada por Noé, está tomando lugar, podemos estar seguros que el anticristo va a salir de la línea de Ham. Interesantemente, el nombre de la primera ciudad que Nimrod construyó fue Babel, teniendo en tiempos antiguos un significado diferente al que tiene ahora. Fíjate en la manera en que se deletrea Bab-El. Las letras El indican la palabra Dios, el Dios más alto. Originalmente, Bab-El quería decir la ciudad de Dios. Eventualmente, su significado fue cambiado para reflejar lo que sucedió allí. Y la palabra Babel vino a significar confusión. Al final, como resultado de la confusión de lenguajes, la ciudad de Babel, Babilonia, paró la expansión. Y la gente se mudó fuera de ahí. Y ahora, a un paso más acelerado, comenzaron a repoblarse en lugares lejanos en el mundo. Es curioso cómo en un punto en la historia del hombre, Dios juzga al hombre confundiendo sus lenguajes y los fuerza a que se dispersen. Luego, en el día de Pentecostés, cientos de años más tarde, Dios bendice al hombre con el derramamiento del Espíritu Santo cuando la verdad de Dios puede ser entendida por todo el mundo y en todo idioma. Y aun cuando este evento fue tan maravilloso, era solo para señalar otro tiempo en el futuro, cuando el pueblo de Dios, en todas las naciones del mundo, regrese de su esparcimiento para unirse en un solo espíritu bajo nuestro Rey actual y futuro, Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Nosotros llamamos esto el Reino Unido de Dios, el reinado del milenio. Pero, como es de saber, al igual que todo lo otro que Satanás ha planeado, él está rápidamente trabajando para falsificar esto en la forma del nuevo orden mundial. Nosotros hoy estamos en esa generación que está activamente reencarnando lo que Nimrod quería hacer, atar a todo el mundo en uno solo, echad bajo una regla y un gobernante, un hombre. Y grandes segmentos de la iglesia están siendo dirigidos ciegamente a predicar la tolerancia, armonía mundial, paz a cualquier precio y el final de la Torá, y en vez debemos de confiar en la bondad de nuestros corazones.
Del versículo 10 al final de este capítulo tenemos un recuento del linaje de Shem, comenzando con él hasta llegar a Abraham. También se nos da una muy buena información básica acerca de Abraham y su familia. Por ejemplo, su padre era Terach, y Abraham tenía dos hermanos, al menos dos, y sus nombres eran Nachor y Harán. Harán tenía un hijo que se llamaba Lot, pero Harán muere. Vemos que Abraham se casa con una mujer llamada Sarai. Más tarde vamos a ver que ella era la hija de una de las esposas de su padre. Así que Sarai era la media hermana de Abraham. Y, se nos dice por alguna razón,
que Sarai parecía no poder tener hijos. Algo muy curioso, que en ocasiones podemos pasar por alto, es dicho en el verso 31. Aparentemente fue Terach, no Abraham, el primero que fue llamado a tomar a su familia y moverse a la tierra de Canaán. Cuando Terach y su familia recibieron el llamado, estaban viviendo en Ur de los Caldeos. Los Caldeos era una cultura antigua de esa área. Sumer era el nombre de esa región, y Ur era en esencia la capital de esa ciudad. Era también ese lugar, uno muy malvado. De hecho, era el centro cultural de adoración al dios de la luna Hurki, que es conocido hoy como Alá. Interesantemente, por alguna razón, Terach salió de Ur, pero en vez de ir al suroeste hacia Canaán, él fue al noroeste hacia Mesopotamia. Cuando llegaron a cierta ciudad, ellos decidieron quedarse en vez de seguir hasta Canaán. El por qué no nos lo dice. Pero fue allí donde el hermano de Abraham, Harán, muere. Y esa ciudad fue llamada Harán en honor a él un tiempo después. De hecho, técnicamente en este momento, Abraham todavía no era llamado Abraham, o en hebreo, Abram, que quiere decir padre exaltado. Van a pasar unos cuantos años antes de que Dios cambie su nombre de Abram a Abraham, que quiere decir padre de multitud.